Hoy se cumplen 35 años de la creación de la diócesis de Iguazú. Allá por el 16 de junio de 1986, mediante una bula, el entonces Papa Juan Pablo II se creaba la diócesis de Iguazú, que abarca a varios municipios, ¿eh? No es la diócesis de solamente Puerto Iguazú, sino que cubre un amplio espectro, sobre todo en la zona norte de la provincia de Misiones. Justamente para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con quien hoy está al frente de la diócesis, que es Monseñor Nicolás Baisi. ¿Qué tal, obispo? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, Sergio, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Bueno,
gracias por el llamado.
¿Qué reflexión?
Contento de hablar con ustedes.
Gracias, gracias. ¿Qué reflexión le merece, obispo, este día tan particular?
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por todo lo que ha sucedido en estos 35 años. Ha sido una gran decisión del obispo Temerer pedir la creación de una nueva diócesis en el norte de Misiones. Temerer tenía toda la provincia de Misiones como diócesis y trabajó un montón, misionó un montón, recorría, andaba en auto, canoa, barco, por todas partes, y toda la diócesis era muy extensa para un solo obispo. Entonces crearon la diócesis de Puerto Iguazú y la evangelización pudo avanzar más rápido. Así que la verdad que estamos muy contentos, porque en esos 35 años aparte se hicieron un montón de cosas. Así que es una linda fecha para nosotros.
Ahora, obispo, ¿qué podríamos comentar sobre la actividad pastoral que tiene la diócesis, a pesar de que se han creado, además de la de Iguazú, posteriormente la de Oberá? ¿Cómo se va realizando ese trabajo en una geografía tan extensa?
Bien, gracias a Dios, la diócesis tiene una geografía extensa, pero al mismo tiempo localidades definidas, pujantes en general, ya sea en la vida social, en la vida cultural, en el trabajo y por supuesto en la vida de la fe. Así que la diócesis tiene extensión de unos 200 kilómetros norte-sur, llega hasta León y Puerto León, un poquito abajo del Escribí.
Sí.
Y después tiene toda la zona de San Pedro. Así que es bastante extensa. Pero hay un buen número de sacerdotes. Entre el trabajo de Kembra, el primero, Piña después, Martorell, han dejado un buen número de sacerdotes y una buena cantidad de parroquias. Entonces, la verdad que está bastante cubierta la actividad pastoral, digamos. Nosotros nos toca en este momento un periodo de, podemos decir, de madurez. Después de 35 años de diócesis, cuando comenzó Piña tenía muy pocas parroquias, duplicó la cantidad de parroquias, trajo comunidades religiosas, fomentó la pastoral juvenil y la pastoral vocacional, y entonces hay un bastante buen número de sacerdotes también, jóvenes. Y ahora es un periodo, de algún modo, podríamos decir, de crecimiento sostenido, en una diócesis joven y con un clero joven.
Ajá, ajá. Y con respecto a la feligresía, obispo, ¿usted siente que la gente se va acercando a la iglesia, sobre todo en este momento tan particular, donde durante mucho tiempo no se pudieron realizar reuniones presenciales, las misas? Eso no sé si ha alejado un poco a la gente de la iglesia o por el contrario, la ha acercado. ¿Cómo está esa parte?
Mira, gracias a Dios, la provincia de Misiones fue la provincia del país que primero volvió al culto. Cuando desde hace cosa de un año ya había, desde mayo del año pasado, ya había posibilidad con aforo, con cuidados, de participar del culto. Entonces eso se mantuvo mucho. Se sufrió con la catequesis, porque lo mismo que las escuelas, la presencialidad es muy importante y la catequesis es muy importante, así que se sufrió. Se sufrió también con los grupos de jóvenes, con la gente que más allá del culto se reúne en diferentes actividades. Todo tendría encuentros, retiros, ahí eso se está sufriendo esa pérdida. Pero al mismo tiempo se ha ido recuperando, digamos, un trabajo uno a uno. Más de los eventos, hemos pasado a una pastoral, digamos, individuo por individuo, casa por casa, persona por persona. Que también es una dimensión que no hay que olvidar, digamos. Pero si hay gente que en la pandemia se retrajo por miedo y más vale que no encerrada en su casa, y hay gente que en el momento de la enfermedad, del sufrimiento, se acercó a vos. Uh-huh. Entonces, que bueno, ver cómo poder acompañar a unos y a otros.
Y en este recorrer, obispo, visitando las parroquias, visitando y hablando con la gente, ¿qué recibe usted? ¿Cuál es la impresión que tiene de lo que le transmiten las personas en este momento tan particular, digamos, ¿no? Donde seguramente debe haber mucha gente pasándolo mal. ¿Qué recibe usted?
Bueno, el momento de la enfermedad, del dolor, de la incertidumbre sobre el futuro, inclusive la muerte, porque en muchas comunidades se percibe miembros de las comunidades que han fallecido, miembros de las familias que han fallecido, la gente en general en esos momentos de dificultad recurre a Dios, ¿no?, de un modo especial. Porque el que tiene respuesta sobre la vida y la muerte y sobre el sentido de la existencia es Dios, y siempre cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, la pregunta por el sentido de la existencia aparece, y entonces yo me doy cuenta que la gente se acerca a Dios buscando sentido, buscando consuelo, buscando en definitiva la vida eterna, ¿no?
Claro. Bueno, obispo, cuéntenos un poquito finalmente cuáles son algunos de los proyectos que usted, como cabeza de la iglesia aquí en la diócesis, está pensando proyectar para futuro, si es que tiene algunos proyectos, me imagino que los tendrá. ¿Cómo se está desplegando, cómo está usted avizorando eso que lo que viene, digamos, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con su participación.
Bien. En primer lugar, lo que te digo es esto: observo una diócesis en general muy joven, con un clero muy joven, con mucho entusiasmo, que hay que ir formando, cuidando, acompañando para que pueda desarrollarse bien. Eso siempre da una buena perspectiva de futuro, porque cuando hay mucho clero joven uno puede pensar que las cosas van a seguir desarrollándose. Por otro lado, tiene que ver con esto la pastoral juvenil y vocacional, la vamos a tratar de fomentar. Como te decía, en época de Piña, la pastoral juvenil era muy fuerte, y eso derivó también en vocaciones sacerdotales, y entonces todo eso hay que tratar de mantenerlo, es posible mantenerlo, hay que tratar de fomentarlo más. Si bien los jóvenes requieren mucho del encuentro, diríamos, y en pandemia es más difícil, estamos tratando de fortalecer la pastoral juvenil, y después con respecto a lo que es la catequesis, que es una de las claves, me parece, de una pastoral, porque es donde la gente en definitiva aprende a vivir como cristiano, a ser cristiano. Hemos bajado la edad, en vez de empezar con tercer grado, empiezan con primer grado de colegio, con 6 años. Cuando entran al colegio, entran también en la catequesis, porque nos parece que es una edad donde el chico tiene mucha receptividad para las cosas de Dios y donde el padre puede acompañar más fácilmente. Uh-huh. Así que uno de los pilares es el fomento de la catequesis. ¿Sí? Ajá. Ya sean los niños y ya sean los padres de los niños que vienen a catequesis. Ajá. Ese va a ser ese uno de los pilares, y esto nos ha renovado la catequesis, ha incorporado nuevos catequistas, a los cuales también hay que formar. Así que diría que la formación de laicos es también otro de los pilares importantes.
Excelente. Con la última, que no lo molesto más, ¿qué pasó ahí en el Salón Guadalupe? ¿Lo vandalizaron, obispo? El otro día pasé, vi que estaba como quemado, incendiado, no sé qué pasó ahí.
Mira, según el informe que tenemos de bomberos, fue un atentado, digamos, lo vandalizaron, ¿sí? Ajá. Alguien tiró por la ventana algo encendido y se prendió fuego. Es una lástima, porque era un salón que se podía aprovechar.
Claro.
Y ahora, la verdad, que reconstruirlo va a ser difícil.
Claro, la situación económica tampoco ayuda, ¿no es cierto?
Y la situación económica tampoco ayuda, eso es. ¿Sí? Y la verdad que uno, cuando llega y dice, ¿dónde voy poniendo pie? Tener en acompañar a la gente, en la formación de la gente, en el crecimiento espiritual de la gente, y después veremos la parte más.
Claro. Bueno, ¿va a haber alguna celebración especial para recordar la fecha, obispo?
Mira, vamos a hacer una misa en el santuario, pero la celebración más externa se hace siempre para el día de Santa María de Iguazú, que es el 16 de agosto,
sí,
que es el día que asume Piña,
sí, ¿sí?
Porque es el día de la creación, diríamos, oficial, pero el día donde comienza operativamente a la nueva diócesis, es con la Asunción de Piña el 16 de agosto.
Ajá.
Entonces, para la fiesta de Santa María de Iguazú, que aparte acá hay mucha devoción y la gente muy devota de Santa María de Iguazú,
sí,
ahí va a ser como la fiesta externa grande. Hoy hacemos una fiesta más interna, diríamos, ¿sí?
De acuerdo.
Dejando los festejos, porque tampoco con COVID se puede hacer tanto.
No, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Bueno, obispo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, nos mantemos en contacto.
Que siga usted muy bien, hasta siempre. Bueno, Monseñor Nicolás Baixi es el obispo de Iguazú, en este caso recordando un poco todo lo que tiene que ver con la creación de la diócesis de Iguazú.